Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Punto Primario te ofrece
Musicalia, un espacio sonoro para descubrir la música clásica de una forma amena y cercana.
Con entrevistas, curiosidades, diferentes secciones y sobre todo, buena música.
Técnico de sonido, Adolfo Díaz.
Directora, Belén Garrido.
Presentadoras, Begoña Cano y María Jesús Hernando.
Grabación realizada en Madrid.
Amables oyentes, hola de nuevo. Ya estamos aquí los de Musicalia. Hoy me toca empezar a mí porque también voy a dedicaros el saludo musical del inicio del programa. Pero antes de eso, voy a darle paso a las presentadoras de siempre. A Belén. No, ya me he equivocado, ¿ves? La falta de costumbre. Empiezo otra vez. Pero antes de nada, voy a darle paso a las presentadoras habituales. A María Jesús y a Begoña. Hola, muchachas.
Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Bueno, está muy bien que te equivoques igual que nosotras.
Y además, yo creo que vamos, te vamos a poner a partir de ahora de presentador, ¿eh?
Sí, ¿ah, tú crees?
Que sí, 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 por supuesto, por supuesto.
No, a mí déjame con los cables.
Una voz varonil en este programa.
A mí dejarme con los cables y con los cacharros, que tengo bastante.
Bueno, como a mí nadie me da paso, pues tendré que entrar. Yo estaba esperando, muy obediente.
Adelante, directora.
Estaba esperando muy obediente, pero como nadie me dice nada y os quedáis todos callados, pues nada, aquí estoy, aquí Belén Garrido, y bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho las presentadoras, ¿eh? Creo que te vamos a poner de presentador también a ti, porque es que lo haces divinamente.
Callao, callao.
Vas a estar a los mandos, vas a estar a la presentación, bueno, el hombre polivalente.
Eso.
Bueno, directora, dinos por favor el contenido del programa.
Pues sí, voy al grano, que nos dispersamos aquí mucho. Vamos a ver, después del saludo musical que nos va a hacer Adolfo, vamos a escuchar un poquito de música de cámara con una pieza muy romántica de Max Bruch, que además, está interpretada por un trío muy especial para mí porque conozco a uno de los componentes de este trío. Es muy conocido para mí, pero eso después ya lo diréis vosotras llegado el momento. A continuación tendremos El que canta su mal espanta, esta sección que tanto nos gusta, en la cual vamos a entrevistar a Inma Pozo, una mujer encantadora que además de cantar en coros, ha cantado en varios coros. Además de esto, tiene dos hijos estudiantes de música, gemelos, de 21 años, y también nos va a hablar un poquito de ellos. A continuación vamos a tener una sección de oyentes, porque hemos recibido varios correos y también a través de Facebook nos han hablado nuestros oyentes, y entonces tendremos una actuación en directo de uno de los oyentes habituales que va a tocar el piano en directo, y también vamos a hablar sobre un niño prodigio ruso pianista, también a sugerencia de otro de nuestros oyentes. Y acabaremos con nuestra sorpresa musical, con nuestra curiosidad. Y bueno, pues esto es todo. Os dejo directamente con Adolfo para que nos haga su saludo de hoy.
Muy bien, pues muy, muy variado el programa, ¿verdad?
Pues sí, esperamos que sea muy variado y que os guste.
Bueno, pues aquí viene ahora mi saludo para empezar el programa. Si recordáis, Belén ha contado que tienen un gran protagonismo nuestros amables oyentes en el programa de hoy. Y la verdad, el programa anterior, El Reencuentro, tuvo ese título genérico porque ciertamente es que fue así. Fue un reencuentro con nuestros amigos oyentes, porque cuando haces un programa de este tipo, nunca sabes quién te va a escuchar. Siquiera piensas, alguien resulta que sí. Y además resulta que nos han escrito muchos de los que nos escucharon siempre y además quieren participar en el programa con sus aportaciones. La verdad que creo que podemos decir humildemente que tenemos una audiencia realmente fiel, no es muy numerosa, pero es muy participativa y muy agradecida. Y entonces ahora queremos devolverle nosotros, en cierta medida, el agradecimiento, en particular a dos personas, a todos desde luego, y muchas gracias por vuestra audiencia y por vuestra participación, pero sobre todo me vais a permitir que le enviemos un saludo muy cariñoso y muy especial a dos fieles oyentes que tenemos, María Luisa y Ángel Luis. María Luisa y Ángel Luis, para vosotros os dedicamos este saludo inicial de Francisco Tárrega. Fue un músico de mediados del siglo XIX de una ciudad que está al pie del mar Mediterráneo, Villarreal, aquí en el este de España. Yo pienso, siempre oyendo a este hombre, que su música que hacía para la guitarra española era lo mismo que lo que Chopin hacía con el piano. Hacían hablar al instrumento, le daban alma propia. Y esto es lo que hacía el gran Francisco Tárrega con su guitarra. La obra que he traído es una titulada Pepita, en especial, sobre todo, para María Luisa y Ángel Luis, que han pasado un momento muy difícil en sus vidas y que ahora mismo están casi ya superándolo. Luis y Ángel Luis, esperamos de verdad que os hayan gustado esta piecita que os acabo de traer y de verdad que os deseamos una absoluta recuperación y que estéis enseguida pletóricos. Fijaros, es curioso cómo las acciones de la vida o un simple accidente puede cambiar la vida de una persona. No hubiéramos podido disfrutar de la música de Tárrega si no le hubiera ocurrido en su infancia lo que le ocurrió. Un accidente, se cayó a una acequia en un descuido de su cuidadora y se dañó la vista. Entonces su padre, porque como en aquella época los ciegos verdaderamente tenían muy pocas salidas, lo mandó a Castellón para estudiar música con el fin de que se pudiese ganar la vida pues tocando la música. Y qué curioso, gracias a este accidente podemos disfrutar hoy y para siempre de la gran música de Tárrega. Pero bueno, acerca de la versión de esta pieza, María Jesús y Begoña nos van a contar alguna cosa.
Muy bien, pues sí, verdaderamente son las cosas de la vida, ¿no?
Pues esta pieza que acabamos de escuchar es una versión muy, muy curiosa, porque no es una guitarra, es un guitalele. Y es que su intérprete, que se llama Nelika, es una guitarrista y cantante tailandesa, imaginaos, tailandesa, ¿eh? Esta mujer ha cultivado varios géneros, como el country, por ejemplo. Anda, que Tárrega iba a pensar que una mujer tailandesa iba a tocar sus obras, y además no con una guitarra, sino con un guitarele. Es sí, curiosísimo, sí. De verdad que sí.
En 2012 grabó un disco llamado Solo Guitarele. En él interpreta varias piezas de música clásica con este instrumento, entre ellas la que acabamos de escuchar.
El guitarele tiene forma de guitarra, pero está afinado un tono y medio más alto. Esto hace que sea más pequeño y más manejable, y es una mezcla entre guitarra y ukelele.
Estás escuchando Musicalia con María Jesús Hernando y Begoña Cano.
A continuación presentamos la siguiente obra que vamos a escuchar. Se trata del trío P3 Classy, formado por clarinete, violonchelo y piano. Una pieza del compositor romántico alemán Max Bruch. Thank you.
De las 8 piezas para clarinete, viola y piano, opus 83 de Max Bruch, hemos escuchado.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
For nearly four decades, J&K Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started J&K Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. J&K Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
La número 8 estaba interpretada por P3 Classic Trio y el clarinetista de este grupo es Joan Borràs, director del coro de los Ferrocarriles Españoles. ¿A qué le conoces, Belén?
Sí, sí, tengo el gusto de conocerlo, sí, sí. Es el director de nuestro coro y bueno, ha grabado varios discos con su trío P3 Classic Trio de clarinete, violonchelo y piano. Y en uno de estos discos grabó obras de Max Bruch y de Johannes Brahms. Y de aquí hemos tomado esta pieza que hemos escuchado. Así que un saludo para ti, Joan.
Un saludo, claro que sí.
Es un hombre encantador, hay que decirlo, ¿eh?
Y bueno, ahora nos toca invitar a los oyentes a seguirnos escribiendo, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Así que aquí tenéis nuestros canales de comunicación. Esperamos recibir muchas sugerencias. También os invitamos, ahora llega la Navidad, a que nos enviéis pues algún villancico. Bueno, lo que os guste. Sorpresas. Queremos recibir sorpresas navideñas para dar colorido a esta Navidad, que bueno, va a ser un poco especial por los momentos que estamos viviendo, pero no nos va a quitar la alegría, ¿que no?
Claro que no.
Y que la vamos a agradecer más que nunca.
¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
Estos son nuestros canales de comunicación.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Página de Facebook Musicalia Classic.
Twitter @musicaliaclassic.
El que canta, su mal espanta.
Bueno, pues aquí tenemos en nuestra sección El que canta, su mal espanta. Hoy tenemos con nosotras a Inma Pozo. Hola, Inma.
Buenos días, María.
Hola, Inma, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, muy buenos días. Vaya, yo aquí interrumpiendo. Bueno, ya está.
No, hombre, es la directora y la directora se le puede dejar interrumpir, ¿eh?
Es que quería saludar y bueno, pues quería preguntarte que nos cuentes un poquito tu trayectoria, porque ahora, bueno, cantas en un coro, pues cuéntanos un poquito tu trayectoria en los coros en los que has participado.
Bueno, yo empecé a participar en la escuela aquí municipal de música de Villalba, cantando en el coro de la escuela, pero rápidamente empecé, cuando ya empezó a crearse el coro de padres del Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial, en el que estaban estudiando mis hijos, pues ahí fue realmente donde empecé a cantar en coros. Mi primera actuación, que nunca la olvidaré, pues fue en la Basílica del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, después ya en el Auditorio. Y luego ya pues pasé a Madrid, tuve la suerte de conocer el coro Villa Magna con Óscar Gergensson, un músico, un director de coro maravilloso, con el cual aprendí muchísimo, y un salto de gigante, ¿no?, cuando entré en este coro. Y luego, bueno, ya el coro desapareció en 2013, creo recordar, y a partir de ahí, bueno, pues la verdad que di bastantes tumbos porque no acababa yo de encontrar el coro en que yo realmente me encontraba a gusto, porque es que ya digo, en el coro Villa Magna fui tan feliz durante 5 años, aprendí tanto, que me era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues a través del tiempo, sí, he cantado en varios coros, pero ahora realmente, bueno, pues he vuelto a encontrar un poco en el coro de la Universidad Politécnica de Madrid, con Javier Corcuera, he vuelto a encontrar, diríamos, mi lugar, ¿no? Y es lo que os puedo decir. Yo, a ver, yo cantar siempre he cantado desde que era pequeña, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos, que ya que desde muy pequeñita, ya pues con la guitarra, yo cantaba mucho a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, pero sí que es verdad que ya di un salto cualitativo cuando ya, a través de mi trabajo, pues conocí a Lola Bosom, conocí a Santiago Calderón, que son mis profesores de canto, y bueno, sí, también aquello fue una parte muy importante de mi vida.
Y cuéntanos a ti cuando vas a cantar un coro, ¿qué te aporta? ¿Qué te cantar en grupo? No sé, cuéntanos.
Es que eso para mí es vivir, o sea, una parte muy importante de la vida, porque yo demuestras, yo creo que a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Quieres cantar bien? ¿Quieres hacerlo bien? ¿Quieres formar parte de una armonía y de una música? Porque claro, a ver, a mí realmente la música que me gusta cantar es la música de Bach, por ejemplo, o de Händel, o de Mendelssohn, o sea, de los grandes autores, ¿no? O de Tomás Luis de Victoria. A mí realmente esa es la música que me gusta cantar. Entonces, es el poder formar parte de esa armonía, el participar de esa música, a mí, yo, ¿cómo decirlo? Es que me remueve todo el mundo interior. No sé cómo explicarlo.
Sí, es que es como que trasciende, ¿verdad? Es una maravilla. Tú dices que has tenido también profesores de canto, o sea que también has empezado canto en la escuela de música o de alguna forma.
A ver, no, porque yo, o sea, estudiar canto a nivel profesional, no, pero he dado clases particulares pues para trabajar la voz, para conocer mejor mi voz, conocer mejor mis posibilidades. Entonces, para mí, el dar clases de canto es como crear tu instrumento.
Claro. O sea, ¿cuál es tu voz, claro, en el coro, por cierto? Que no lo sabemos.
Bueno, en este momento es de contralto, pero yo he cantado muchos años de soprano. Porque yo es en la voz de soprano en la que me encuentro realmente feliz. Pero bueno, en estos momentos estoy cantando como contralto.
Muy bien.
Sí, sí. ¿Y así alguna experiencia que nos puedas contar de que decías que en el primer coro que estuviste, que te aportó mucho, que te enseñó, o sea, o bueno, o en cualquiera de los que hayas estado, alguna experiencia que te apetezca contarnos, anécdota, sí, o vivencia?
Pues mira, una cosa que yo, un concierto que yo nunca olvidaré, es un concierto de Navidad que dimos en el auditorio de San Lorenzo del Escorial, que lo dirigía Giuseppe Mancini, que fue el director de la orquesta del Centro Integrado durante muchos años y que falleció este año de manera, bueno, no sé, de aquí un recuerdo para él, ¿no? Porque luego sí que fue un profesor que también ayudó mucho a uno de mis hijos. Entonces, un recuerdo muy, muy cariñoso hacia él. Y ya digo, fue un concierto de Navidad en el que la orquesta eran pues profesores y alumnos del Centro Integrado y el coro de padres, ¿no? Y cantamos, bueno, terminamos con Aleluya de Händel, como es habitual en esos casos, y fue una experiencia muy emocionante en la que yo estaba contenta, estaba orgullosa y me sentí artista. Sí, fui muy feliz en ese concierto.
Oye, qué bonito que en un centro integrado haya coro de padres, fíjate.
Pues sí.
No lo sabía.
Pues sí, fue Fernando Rius, profesor de violín y también un profesor de uno de mis hijos, el que lo movió, lo empezó a gestionar la creación del coro. Y la verdad que yo creo, fíjate que yo creo que fui la primera persona, la primera madre que le llamé, porque yo dije, jope, esto sí, o sea, esto me va a mí a gustar y la verdad que sí, fui feliz en ese coro, sí.
Sí, hablaremos de tus hijos, por supuesto. Háblanos un momento de cómo estáis llevando ahora en este coro en el que estás ahora el tema de la pandemia, si estáis ensayando a distancia, si habéis vuelto a ensayar presencialmente, cuéntanos.
Qué va. Bueno, a ver, sí pudimos en la Universidad Politécnica, en lo que es el acto de apertura del curso académico universitario, que estuvo pues el rey, y estuvo la presidenta de la comunidad y el Ministerio de Universidades, pues cantamos pues el Gaudeamus. Y entonces, bueno, pues fue el último, la última participación. Vamos, que os deis cuenta que yo fue la primera vez que yo participé con el coro, porque previamente, no, de manera presencial me refiero, porque estábamos preparando la novena Sinfonía de Beethoven para cantar en auditorio y aquello ya no se pudo realizar. Entonces luego ya pasamos a grabar, vamos, todo el verano, desde marzo hasta junio estuvimos haciendo vídeos en casa y vamos, obras de manera virtual. Entonces sí que fue una manera pues de poder seguir cantando, de poder seguir juntos. En este momento lo que se está haciendo es intentar cantar a través del programa Yamulus. Es un programa en el que yo no he participado todavía porque a mí me cuesta. A mí el tema tecnológico, así como grabar y mandar un vídeo al coro, pues lo he hecho y he disfrutado. Ahora ya cantar intentar cantar en coro con este programa, la verdad, me cuesta. A ver, es que también aquí influyen circunstancias personales, porque yo cuando grababa los vídeos y mandaba al coro, estaba en casa con mi marido. Quiero decir que tenía tiempo y tenía ganas para hacer música yo. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo uno de mis hijos está en casa porque no puede ir a Moscú, que es donde estudia, y entonces ahora la música la hace él. Que eso también, pues, es eso, que ahí ya nos metemos directamente en las circunstancias personales.
Claro,
entonces
claro.
Ahora, pues de alguna manera el que hace música en mi casa, pues es mi hijo, no yo.
Pero una cosa, Inma, perdona, háblanos de este programa, ¿en qué consiste?
¿El programa Yamulus?
Sí.
Pues es un programa en el que yo os podría pasar toda la información que la tengo, pero es un programa para, porque tiene muy poquita reverberación. Entonces es una manera de cantar en coro cada uno desde casa.
Cada uno desde casa. O sea, no se puede interactuar cuando se está ensayando, ¿no?
Sí, sí, eso, o sea, de eso se trata, de poder, tú te estudias tu parte y entonces ya a través de Yamulus se crea un encuentro, se crea una serie de aulas para poder cantar todo el coro juntos. Sí, sí, de eso se trata.
Ah, y claro, lo que quieres este decir programa, es que no habrá retardos y cosas
el así. El retardo es mínimo. Entonces, lo que se requiere es de tener una conexión buena, de tener unos auriculares y un micrófono bueno, y entonces, bueno, intentar cantar juntos, sí.
No, me parece interesante porque, sí, en los coros, yo, por ejemplo, en el mío, que es el coro Valderuz, pues sí. no ensayamos, tenemos reuniones ahora mismo virtuales a través de Zoom y el director pero vamos, no podemos cantar todos juntos porque el Zoom, claro. Sí.
El Zoom no permite cantar juntos, pero el Yamulus sí. Entonces es una herramienta muy interesante. Sí,
sí, sí. Sí,
sí, a estudiar.
Sí. Sí, bueno, pues ahora háblanos de tus hijos, que vamos, que sois una familia musical, pero bien musical, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, estos chavales enseguida demostraron unas cualidades y unos intereses musicales muy interesantes. Entonces ya empezaron en una escuela aquí en Villalba, con 4 años empezaron y ya con 8 pues entraron en el centro integrado de San Lorenzo del Escorial, estuvieron allí 10 años y ellos
¿qué
mismos...
¿Qué instrumento tocan? ¿Ellos?
Pues mira, Xavier toca violín y Andoni empezó con, piano. Lo que pasa que ahora mismo Pues Xavier está estudiando en Friburgo, está estudiando dirección de orquesta y violín. Uh-huh. Y Andoni está estudiando en Moscú piano y órgano.
Yeah.
Entonces, sí, sí. Por eso ellos mismos decidieron irse a estudiar fuera y lo consiguieron, sí.
Sí, porque no es fácil irte a estudiar fuera, bueno, a no ser que, claro, también supongo que los profesores allí estarán muy, muy ligados, ¿no?, a otros países y te dirán un poco con quién puedes ir a estudiar y es complicado irte fuera a estudiar, qué, sí. Qué maravilla, qué bien.
Sí, 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 sí. Y bueno, y también, vamos, su padre, que pues es un melómano también, es un amante de la música clásica, y entonces enseguida, vamos, él vio enseguida que ellos... enseguida él vio que estos niños tienen que estudiar música. Y efectivamente, vamos, íbamos con ellos los dos a clases, y sí que es verdad que ha habido mucho apoyo en casa, es que eso es fundamental.
Claro, sí, sí, que hay un ambiente musical ya desde pequeños, y luego ellos, claro... tienen actitudes, claro, que eso es muy importante también.
Sí, sí, mucho talento, mucha capacidad de trabajo, que es que la música es muy bonita, pero hay que estudiar mucho, muy sacrificado.
Muy sacrificado, sí, desde luego que sí.
Sí. Lo que pasa es que luego haces de la música tu vida, eso es así.
¿Y alguna vez habéis hecho algo así en familia? Porque claro, tú cantas, el violín, el piano, ¿habéis hecho así algo en familia?
Pues mira, la última audición que yo le envié a Javier Corcuera, que fue una obra de Granados, como Andoni estaba en Moscú, le dije, Andoni, por favor, grábame la parte de piano. Entonces Andoni me grabó la parte de piano y yo, bueno, pues luego ya me acoplé la voz, lo uní y dije, pues ala. Ahora a ver qué te parece. Y bueno, pues con violín sí, también hemos hecho. Sí, porque, a ver, al tocar el violín también Xavier toca un poquito el piano. Y sí, sí hemos cantado juntos, porque aparte Xavier también canta. Bueno, es que también hacen, es lo que tiene la formación musical, que al final haces muchas cosas, diriges la orquesta, estudias el violín, tocas piano, cantas en coro, diriges el coro, es que es una formación muy amplia. Y sí, claro. Sí, bueno, hemos hecho, y bueno, y su padre pues nos ha grabado también, ¿no? Él también pone su granito de arena a nivel de tecnología, ¿no? O sea, sí que es verdad que los cuatro sí hemos hecho cosas juntos, sí.
Sí, sí, pues es muy interesante eso, la verdad que sí. Y entonces Arandoni está estudiando, bueno, ahora dijiste que estaba en España, que no podía ir a estudiar por lo de la pandemia, imagino, ¿no?
Todavía no, está en casa, sí. Y bueno, intenta estudiar, claro, intenta estudiar de órgano. Afortunadamente tenemos a un párroco en el Cerro de los Ángeles que le ayuda, le permite ir a estudiar allí, ¿no? En Getafe. Entonces, bueno, a ver si, por favor, a ver si puede seguir estudiando a partir de a pesar, ¿no?, de la pandemia. Que pueda seguir estudiando, porque si no, va a ser complicado. Hombre, piano tiene en casa, pero órgano no.
Claro,
claro. Bueno, pues, bueno, poquito a poco y tiempo al tiempo. Y...
Sí, volver a Moscú. Andoni tiene que volver, sí.
No, si él además le gusta y tiene actitudes y eso, seguro que encuentra él, bueno, eso seguro. Y va a seguir buscándose cosas y formándose y seguro
no,
que
sí. No, la tecnología, lo bueno que tiene es eso, que él está dando clases de piano a través de Skype. Entonces, pero afortunadamente, ¿no?, que la tecnología nos está salvando mucho, afortunadamente.
Sí, sí. ¿Y ahora puede dar algún concierto o alguna cosa que hagas así?
Pues él, fíjate, tenía programado tiene programado un concierto en Guecho, en Vizcaya. Veremos, a ver.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
A principios de diciembre veremos a ver si lo puede hacer.
Bueno, pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Si no, nos lo dices. Y bueno, el granito de arena que podamos hacer desde aquí, pues siempre, siempre será bueno, claro que sí.
Sí, gracias. Sí.
Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, que alguna pieza que nos pueda sugerir para que la escuchemos para acabar esta entrevista? Pues a lo mejor algo de alguno de tus hijos o alguna música que a ti te guste particularmente.
Pues podéis poner, mira, en el canal de YouTube de Andoni, no sé si lo tenéis ahí a mano.
Sí, lo tenemos, sí.
Sí, sí, lo tenemos.
Un par de obras al piano y varias obras al órgano. Pues venga, os dejo elegir la que más os guste a vosotras. Os dejo elegir.
Muy bien, Inma. Pues estamos encantadas de que hayas estado aquí con nosotros. Y ojalá que, bueno, pues que haya mucha suerte y que sigáis ahí con esa familia tan, tan musical.
Claro que sí. Muchas gracias. Y nada, pues que adelante, que al final de todo se sale y todo va avanzando, porque sobre todo si los chicos tienen una vocación, pues nada, adelante con ella, que hoy día es necesario gente joven que, bueno, pues eso,
que tire. ¿Verdad?
Claro, sí. Que sí, que aporte, eso es. Sí. Muy bien, muchas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte.
Thank you.
Preciosa esta pieza de Chopin, desde luego que sí. Muchas gracias, Inma, por haber estado con nosotros y habernos hecho pasar este momento tan, tan bonito.
Sí, y por habernos hablado de tu experiencia, de esa familia de músicos que tienes, que tiene que ser una casa bien alegre cuando estéis todos por allí. Primero porque los hijos son gemelos, que ya nos has contado que son gemelos. Y después,
sí.
Uno que toca el violín y otro que toca el piano, ¡buah! Es que tiene que ser precioso. La obra que acabamos de escuchar es la que toca su hijo, Antonio Andrada. Ha sido el nocturno número uno de Chopin, opus 32. Y bueno, este chico, pues ya lo veis, es una maravilla. Estudia en Moscú, es un virtuoso. Me encanta la versión que hace de este nocturno. Y luego también toca el órgano,
buscáis. Sí, el órgano también.
Sí, sí, si lo buscáis por YouTube lo encontraréis, Andoni Andrada, porque tiene eso, música para piano, música para órgano, y es un placer escucharle.
Desde luego que sí.
Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
La voz del oyente.
Bueno, pues aquí estamos en el rincón del oyente y tenemos una música muy especial que ha grabado Ignacio Gómez, uno de nuestros más fieles oyentes y colaboradores, que ya nos ha mandado varias piezas. Y ha grabado una durante el confinamiento muy bonita que ahora mismo os vamos a poner. Thank you.
Bueno, qué maravilla esta música también. Muchas gracias, Ignacio, esta música que nos has enviado, Ignacio Gómez. Esta obra era Rumores de la Caleta, malagueña, incluida en la suite llamada Recuerdos de viaje de Isaac Albéniz.
Y ahora vamos a mencionar a otros oyentes que nos han enviado correos, nos han escrito a nuestra página de Facebook. Desde Madrid, Javier López, muchas gracias, que también nos ha mandado ahí un saludo.
Desde Zaragoza nos ha mandado también un saludo nuestro querido oyente Antonio Martín. Muchas gracias, Antonio.
Desde Asturias también nos ha mandado un saludo Geli. Muchas gracias, Geli, que sabemos que estás ahí también.
También Ángel Luis Carvelo desde Madrid, a quien se refería Adolfo al principio del programa. Y él nos hacía una sugerencia, la sugerencia de un compositor ruso, Glinka, y la tendremos en cuenta para otros momentos del programa y la escucharemos en otra ocasión, claro que sí.
Nuestro amigo de Cantillana, Fernando Lara, muchas gracias, Fernando, nos pide una música muy apropiada para la época navideña.
Jonathan Cuevas nos ha enviado un saludo desde la República Dominicana. Muchas gracias, Jonathan, encantados de que nos escuches por allí tan lejos.
Y desde Bilbao, nuestro amigo Toño nos ha enviado un interesante enlace. Se trata de un concierto para piano de Mozart en el cual un niño ruso, Elisei Misin, no mayor de 8 años, es quien toca maravillosamente el piano.
Buscando información sobre este niño prodigio, hemos encontrado este breve artículo que leemos a continuación. Nos ha parecido interesante, incluso podría dar pie a un debate. Elisei Misin, genio a escala, por Viviana Aubele.
Elisei Misin nació en Rusia. Aún no tiene 10 años. Tiene carita de querubín, fino cabello rubio, ojos celestes, naricita respingada y unos mofletes adorables que al sonreír dejan ver unos hermosos hoyuelos. Cuando camina en el elegante traje, sus cortas piernecitas tienen toda la prestancia de una persona adulta. ¿Quién se atrevería a arriesgar que sus manos pequeñas podrían recorrer 7 octavas frente a cientos de personas cuando este niño apenas llega a tocar con los pies los pedales del piano?
Sin embargo, Elisei dejó sin aliento a esas personas cuando, a los 5 años, apareció en el programa Blue Bird de la televisión rusa y tocó con el pianista Denis Matsuev. Ya desde el vientre materno, Elisei escuchaba a su hermana tocar el piano y a los 3 años lo tocaba él mismo. Ha recibido numerosas distinciones en su país y hasta se anima a componer.
Más allá de su pequeño cuerpo y corta edad, Elisei toca sin esfuerzo y se adueña de las teclas con gracia y gusto. Su figura parece agigantarse a medida que las notas fluyen de sus hábiles dedos. Con sus ojitos de niño, mira con suma atención a la orquesta para saber cuándo debe tocar su parte. Y es evidente que disfruta de cada pieza que ejecuta y de los aplausos de un público complacido.
Dijo Simón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. En sus presentaciones, Elisei viste como adulto. Toca el piano como un adulto que asistió al Conservatorio de Música durante años. Saluda al público como lo haría un músico adulto. No es su culpa. La naturaleza lo ha dotado de una capacidad increíble, sumado a que su entorno familiar ha sido propicio para su inclinación musical.
En un artículo de 2005 de una revista científica, su autora, psiquiatra infantil, brinda las 2 caras de la moneda de estos prodigios. Si hay una cara optimista y bonita, entonces el es probable que haya otra que no lo es tanto. Y aún así, hay un costado oscuro, dice la psiquiatra. Para algunos de los más talentosos, es decir, aquellos cuyo coeficiente intelectual está en el rango de 140 a 150, este don puede volverse una trampa, porque estos niños son tan perspicaces aún tan temprana edad y tan capaces de darle sentido a las ideas de los adultos que constantemente son conscientes de la posibilidad de arriesgarse a un fracaso. Esto puede paralizarlos incluso hasta emocionalmente. Un demonio silencioso al que tanto padres como maestros deben estar atentos.
Mirar tocar a Alexei Misin es un placer. Escuchar sus interpretaciones nos produce asombro, admiración y, ¿por qué no?, una sana envidia. Pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol, como adultos, la misión es clara y ardua, tanto para su familia cercana como para sus maestros. Dejar que los niños sean niños sin cortarles las alas ni cercenar ese maravilloso talento natural con que fueron bendecidos. Pues bueno, qué tío, este niño tan pequeñito tocando estas cosas y con la orquesta y con todo, ¿eh? Qué difícil tiene que ser.
Qué difícil, qué maravilla, la verdad que sí.
Sí, acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto número 3 en re mayor de Mozart y al piano esta criaturita de 5 años, Elisei Nissim. Bueno, la verdad es que este artículo que acabamos de leer sí quedaría para un debate, sí.
Así, pues sí.
¿Hasta qué punto estos niños son niños o están más preocupados por quedar bien ante los adultos, porque se les ponga unos niveles a los que tienen que aspirar y se les exija un montón? También es verdad que han nacido con muchas posibilidades, entonces, ¿dónde está el término medio? Es que es complicado.
Sí, la verdad que es complicado y es lo que decía ahí, es verdad que se le cortan las alas de ser niño porque, claro, tienen unas exigencias muy fuertes y
pero ya... que por otra parte sí disfrutan con lo que hacen.
Sí, seguro que disfrutan con lo que hacen. Lo que pasa es que luego a la hora de socializar...
Pues hombre, su vida cambia porque es que son seres excepcionales. Eso no se puede olvidar. ¿Os acordáis de aquella niña que trajimos aquí?
Sí, la niña que tocaba el arpa, ¿no?
Sí, Alisa Salikova, algo así.
Sí, 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 pues también.
Es que son personas excepcionales, ya desde críos. No, es algo que, no sé, que no se puede ignorar.
Sí. Sí, lo que a mí me ha llamado la atención es que a un niño de 5 o 6 añitos se le ponga un traje.
Sí, a mí también.
Como, o sea, un mini adulto. A ver, es
sí,
que no es un
es que
mini
no lo
adulto,
eres,
es un
efectivamente.
Niño.
Sí,
entonces, si tú tocas el piano con orquesta y lo tocas en pantalón corto y camiseta, porque es lo que corresponde a esa edad, pues a lo mejor es más natural, no sé.
Sí,
no sé.
Sí, quizás es que ya entrar en ese mundo tan rígido, tan y dejas, evidentemente, dejas de ser pues niño, no sé, es muy difícil compaginar esto, yo lo veo difícil, ¿eh?
Sí, esto de ese prodigio, no sé yo hasta qué punto es una bendición o una maldición.
Yo creo que no lo suele ser porque luego siempre tienen primero el rechazo de sus compañeros porque produce rechazo, envidias, ellos no se llegan a integrar porque no les dejan integrarse. Yo creo que son situaciones que por un lado se ven muy bonitas y dejan un legado buenísimo para la humanidad, eso es evidente. Pero yo creo que sí que se paga con creces y yo creo que luego suelen tener bueno, pues eso, es la otra cara de la moneda, como decía ahí. Es que sí, yo creo que sí.
Sí, eso es verdad. Pero por otra parte, cualquier persona que sea diferente o muy avanzado respecto de la mayoría, siempre va a tener sus problemas, sus rechazos.
Sí. Pero vamos, estos casos tan extremos, madre mía.
Es que eso es extremo.
Que son muy extremos.
Es algo absolutamente excepcional.
Y sí, luego esto ocurre en la música y bueno, también puede ocurrir en el atletismo y es lo que pasa con los deportistas de élite que empiezan desde pequeñitos y solo viven para ello. Bueno, es un debate.
Sí, es un debate muy interesante, muy interesante. Y si los oyentes tenéis, queréis dar vuestra opinión también por las redes, pues también es porque es un debate, la verdad que sí, quedaría para mucho, ¿eh?
La sorpresa musical.
Bueno, pues aquí en la sorpresa musical volvemos a retomar esta sección que la verdad que es tan, no sé, que nos hace siempre sonreír, casi siempre, yo creo. Y bueno, vamos a de aquí vamos a extraer pues cosas curiosas que encontremos en las redes, que nos hagan un poco, pues a veces sonreír, y bueno, espero que pocas veces llorar, ¿eh? A ver, Begoña, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué hemos encontrado hoy en las redes?
La canción que vamos a escuchar hoy se hizo viral a principios de este año. Circuló por WhatsApp y por todas las redes sociales. Es una pequeña maravilla. Parece increíble, pero aquí está La vida de Bach, cantada en menos de 2 minutos.
Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa. Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles. Pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal. Es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible. Es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo. Si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo. No olvides la suite número 2. Menor en sí, que te atrapa, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batieri. Qué tío currante que fue Mr. Bach, todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y 20 hijos tener, fue cantor, clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de cero su reputación. Hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. Que habrá hecho Bach con un buen Instagram si en el 17 hubiera habido internet? Bach tuiteando sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención en sus corcheas y semicorcheas. Esta es la historia de nuestra humanidad. Pierdas el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un dios, fue Juan Sebastián Bach.
Bueno, pues con la música de La Badinerie, de la suite número 2 de Bach, Sheila Blanco interpreta esta canción sobre su vida, a la que ha titulado Bach es Dios.
Oh, pues sí. Sheila Blanco es una comunicadora y cantante nacida en Salamanca. Empezó como locutora en la radio, pero en 2009 decidió dedicarse por entero a su gran pasión, la música.
Sin embargo, no ha dejado del todo la radio. Colabora en La Ventana, el programa de la SER, y precisamente en una de sus colaboraciones cantó esta canción. La publicó en sus redes sociales y tuvo tanto éxito que decidió continuar con otras canciones similares en las que ponía letra a la música de los grandes clásicos, Beethoven, Mozart, Händel, Wagner. A estas piezas las llamó Bioclassics y podemos encontrarlas en YouTube.
¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
Estos son nuestros canales de comunicación.
Correo electrónico musicaliaclassic@gmail.com.
Página de Facebook Musicalia Classic.
Twitter @musicaliaclassic.
Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que a todos nuestros oyentes os haya gustado el programa de hoy. Y nada, chicos, que ya se acabó el programa.
Ya se acabó el programa. Que tengáis buena temporada, porque como ahora no somos muy... no sabemos cuándo volveremos a grabar el próximo, pero queremos que nos enviéis villancicos, sugerencias, todo lo que queráis, dedicatorias. Estamos esperando a recibiros y todo esto.
Y que nos escribáis, que nos gusta mucho leeros.
Eso es. Y nos mandéis piezas musicales, lo que queráis.